Soy trabajador de una funeraria, y al recordar lo que estoy a punto de contarles, aún se me eriza la piel del terror que aún siento. La única recomendación que les doy es que nunca platiquen con un cadáver. Mi trabajo en la funeraria siempre había sido rutinario, aunque sombrío. Llevaba años en el oficio, y si bien lidiar con la muerte nunca es fácil, aprendí a manejarlo con profesionalismo. Preparar cuerpos para su último adiós se convirtió en una segunda naturaleza para mí. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Todo comenzó una noche fría de invierno. La funeraria estaba particularmente ocupada debido a un accidente automovilístico masivo que había ocurrido en las afueras de la ciudad. Había cuerpos llegando constantemente y el ambiente se tornaba cada vez más pesado. Yo era el único encargado de la preparación nocturna, ya que mi compañero había llamado enfermo esa noche. Uno de los cuerpos que llegó era el de un hombre de mediana edad, cuya muerte había sido especialmente violenta. Sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente con una expresión que parecía congelada en un grito de horror. Había algo en su mirada que me incomodaba profundamente, pero lo atribuí al cansancio y al estrés acumulado. Mientras trabajaba en su preparación, no podía evitar sentir una extraña presencia en la habitación. Los ruidos habituales de la funeraria, el zumbido de los refrigeradores y el crujido de las tablas del piso, parecían amplificados. De vez en cuando, creía escuchar susurros, pero siempre que me detenía a escuchar, todo volvía a estar en silencio. El proceso de embalsamamiento transcurrió sin problemas, aunque sentí que mis manos temblaban más de lo habitual. Finalmente, logré cerrar los ojos del cadáver y su expresión de terror desapareció, lo que me brindó un efímero alivio. Esa noche, después de finalizar mi trabajo, decidí quedarme un rato más para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me senté en la pequeña oficina de la funeraria, con una taza de café en la mano, tratando de calmar mis nervios. La imagen de aquellos ojos abiertos no dejaba de perseguirme. De repente, un ruido fuerte proveniente de la sala de preparación me hizo saltar. Dejé mi café y me dirigí hacia allí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Al abrir la puerta, me encontré con el cuerpo del hombre fuera de la camilla, en el suelo. No entendía cómo había caído, ya que lo había asegurado bien. Lo levanté con cuidado y lo coloqué de nuevo en la camilla. Mientras lo hacía, sentí como si algo me observase y giré rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. La sensación de ser vigilado se hizo aún más intensa y decidí que era mejor terminar de una vez por todas. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los del cadáver mirándome. Mis sueños se convirtieron en pesadillas en las que el hombre se levantaba de la camilla y me perseguía por la funeraria, susurrando palabras incomprensibles. A la mañana siguiente, volví a la funeraria con una sensación de temor. Decidí no mencionar nada a mis compañeros, pensando que tal vez había sido solo el producto de mi mente agotada. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, al quedarme solo, escuchaba ruidos extraños, susurros y risas apagadas. Empecé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi visión, pero al girar la cabeza, no había nada. Comencé a cuestionar mi cordura, preguntándome si el estrés me estaba jugando una mala pasada. Una noche, mientras trabajaba en otro cuerpo, escuché un murmullo claro y nítido a mis espaldas. «No debiste haberme despertado», decía la voz. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El cadáver del hombre que había preparado días antes estaba en la misma posición, pero su expresión había cambiado. Parecía que estaba sonriendo, una sonrisa malévola que me heló la sangre. Intenté ignorar lo que había visto y seguir con mi trabajo, pero la voz continuaba, susurrando cosas horribles, describiendo detalles de su muerte y de cómo había sido su vida. «Me quitaste la paz», decía. «Ahora, sufrirás conmigo». Esa noche, no pude soportarlo más. Dejé el trabajo a medio terminar y corrí fuera de la funeraria, sintiendo que algo me perseguía. No volví hasta la mañana siguiente, cuando la luz del día me brindaba algo de consuelo. Mis compañeros me preguntaron qué había pasado, pero no supe cómo explicarlo sin sonar como un loco. Decidí hablar con mi jefe sobre lo que estaba ocurriendo. Esperaba que, al compartir mi experiencia, encontrara alguna explicación lógica. Sin embargo, mi jefe, un hombre mayor y sabio, me miró con gravedad y me dijo que no era el primero en experimentar algo así. «Esta funeraria tiene una historia», comenzó a decirme. «Hace muchos años, un embalsamador cometió un error fatal con un cadáver. Era un hombre acusado de brujería y, en su ira, prometió vengarse desde el más allá. Desde entonces, cada cierto tiempo, ocurren cosas extrañas. Los muertos no siempre descansan en paz». Las palabras de mi jefe no me tranquilizaron en absoluto. Me dieron más miedo, si acaso. Decidí que debía encontrar una forma de solucionar esto por mi cuenta. Investigué sobre rituales de protección y formas de calmar espíritus inquietos. Comencé a llevar amuletos y a recitar oraciones en la funeraria, esperando que algo funcionara. Pero nada parecía tener efecto. Los susurros y las sombras continuaban atormentándome. Empecé a tener visiones, no solo del hombre, sino de otros cadáveres, todos con historias trágicas y violentas. Me sentí atrapado en una espiral de horror, incapaz de encontrar una salida. Una noche, mientras estaba en la sala de preparación, el ambiente se tornó particularmente frío. El aire se volvió denso y una neblina parecía surgir del suelo. El cuerpo del hombre estaba allí, aún en su camilla. Sentí un impulso irresistible de hablarle, de pedirle perdón, aunque sabía que era una locura. «Lo siento», murmuré, mi voz temblando. «No quise molestarte». Para mi horror, los ojos del cadáver se abrieron lentamente y su boca se movió, aunque no emitió sonido alguno. Sentí un terror indescriptible, pero no pude moverme. Las luces parpadearon y la neblina se espesó. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro y un susurro en mi oído, «Es demasiado tarde». No recuerdo cómo salí de la funeraria esa noche. Solo sé que corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me desplomé en la acera, llorando de miedo. Decidí que no podía seguir trabajando allí. Al día siguiente, presenté mi renuncia y no volví nunca más. El tiempo ha pasado, pero las imágenes y los sonidos de esa experiencia aún me persiguen. A veces, en la oscuridad de la noche, creo escuchar aquellos susurros de nuevo. Me he mudado lejos de esa ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos, pero el terror nunca se ha desvanecido por completo. Así que, si alguna vez trabajas en una funeraria, recuerda mi advertencia: nunca platiques con un cadáver. No sabes a quién podrías estar despertando. Desde mi renuncia, he intentado reconstruir mi vida, alejándome lo más posible de todo lo que me recordara a la funeraria. Pero la oscuridad siempre encuentra una manera de filtrarse. Mis noches siguen siendo inquietas, plagadas de pesadillas y la constante sensación de ser observado. Me uní a un grupo de apoyo para personas que han tenido experiencias paranormales. Allí conocí a otros que habían vivido cosas similares y, aunque sus historias eran aterradoras, me brindaron cierto consuelo. No estaba solo en mi sufrimiento. Aprendí técnicas de meditación y formas de proteger mi hogar espiritualmente, lo que ayudó a calmar mi mente, aunque solo fuera un poco. Una noche, mientras compartía mi historia con el grupo, un hombre mayor se me acercó después de la reunión. Tenía una expresión grave y me dijo que había oído hablar de casos como el mío antes. Me dio una dirección y me dijo que allí encontraría a alguien que podría ayudarme a cerrar este capítulo de mi vida. Desesperado por encontrar una solución, decidí seguir su consejo. La dirección me llevó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde vivía una mujer mayor conocida por sus habilidades como médium. La casa estaba llena de amuletos, velas y hierbas, y el aire olía a incienso y menta. La mujer me recibió amablemente y me pidió que le contara todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de comprensión y empatía. Me explicó que el espíritu del hombre con el que había trabajado en la funeraria estaba atrapado entre este mundo y el siguiente debido a la violencia de su muerte y el odio que había acumulado en vida. «Necesitamos ayudarlo a encontrar la paz», dijo con voz serena. Me dio instrucciones detalladas sobre un ritual que debíamos realizar juntos, uno que involucraba oraciones, ofrendas y la quema de ciertas hierbas. Me pidió que trajera algo personal del hombre, si era posible, para fortalecer la conexión. Con cierta dificultad, logré obtener un objeto personal del archivo de la funeraria, una vieja pulsera que había sido encontrada entre sus pertenencias. La llevé de vuelta a la médium y juntos preparamos el ritual. La noche del ritual, la atmósfera en la casa de la médium era pesada. Encendimos velas y colocamos la pulsera en el centro de un círculo de sal. Comenzamos a recitar oraciones antiguas y la médium invocó a los espíritus guardianes para que nos asistieran. Mientras recitábamos, el aire en la habitación pareció vibrar y una figura nebulosa comenzó a formarse en el centro del círculo. Era el hombre, con la misma expresión de terror en su rostro. Sentí un nudo en el estómago, pero continué siguiendo las instrucciones de la médium. Ella habló con el espíritu, asegurándole que estábamos allí para ayudarlo a encontrar la paz. Le pidió que dejara atrás su odio y su dolor y que siguiera adelante hacia la luz. Al principio, el espíritu parecía resistirse, pero poco a poco, su expresión comenzó a suavizarse. El ritual duró horas y al final, la figura del hombre se desvaneció lentamente, dejando solo un aire de calma en la habitación. La médium me aseguró que su espíritu finalmente había encontrado descanso y que ya no debía temer más. Desde esa noche, las pesadillas y los susurros han cesado. He podido dormir tranquilo por primera vez en mucho tiempo, y aunque los recuerdos de lo sucedido aún me persiguen, ya no me siento atrapado por el terror. La experiencia me ha cambiado profundamente. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente y que debemos tener cuidado con las energías con las que interactuamos. Nunca olvidaré al hombre cuya muerte y espíritu perturbado marcaron mi vida de manera tan profunda. Y siempre recordaré la advertencia: nunca platiques con un cadáver. No sabes a quién podrías estar despertando. Años después de esos eventos, he logrado encontrar una nueva rutina lejos del mundo de las funerarias. Trabajar en un entorno diferente ha sido terapéutico y he encontrado paz en las cosas simples de la vida. Sin embargo, el mundo espiritual siempre parece encontrarme de una forma u otra. En una ocasión, me encontraba en una tienda de antigüedades, curioseando entre objetos viejos. Me detuve frente a un espejo antiguo con un marco de madera tallada. Mientras observaba mi reflejo, noté una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, recordándome que los espíritus no siempre se quedan en un lugar. Decidí abandonar la tienda rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. A veces me pregunto si el hombre que perturbó mi vida en la funeraria dejó una huella en mi alma, atrayendo experiencias paranormales hacia mí. Aunque la médium había asegurado que su espíritu estaba en paz, siento que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hizo más delgado para mí. He aprendido a vivir con esta nueva percepción, tomando precauciones para protegerme espiritualmente. La experiencia en la funeraria me enseñó la importancia de respetar a los muertos y de no interferir con sus viajes hacia el más allá. A menudo, comparto mi historia en foros y grupos de apoyo, esperando que sirva de advertencia para otros en mi situación. El consejo sigue siendo el mismo: nunca platiques con un cadáver. Las consecuencias pueden ser más profundas y duraderas de lo que uno podría imaginar. Ahora, cada vez que paso por una funeraria o escucho historias sobre experiencias paranormales, siento una conexión inmediata y una profunda comprensión de lo que podrían estar pasando. Mi vida ha cambiado irrevocablemente, y aunque el terror ha disminuido, la cautela nunca me abandona. La muerte es un misterio que todos enfrentamos, pero algunos de nosotros hemos visto más de cerca los horrores que pueden venir cuando se perturba el delicado equilibrio entre los vivos y los muertos. Mi historia es un testimonio de ese equilibrio y de las oscuras consecuencias de romperlo. Espero que aquellos que lean esto entiendan la gravedad de mis palabras y tomen en serio la advertencia. Porque en la fina línea entre la vida y la muerte, hay cosas que no deberían ser desafiadas. Y nunca, nunca, platiquen con un cadáver. El sudor del muerto. Soy maquillador en una funeraria y, a lo largo de los años, he visto cosas que nadie debería ver. Este trabajo me ha enseñado muchas cosas, pero hay una advertencia que nunca olvidaré: nunca seques el sudor de un muerto. Esta es mi historia, la más aterradora que he vivido como trabajador de una funeraria. Mi primer día en la funeraria fue hace unos 15 años. Recuerdo el nerviosismo y la curiosidad que me acompañaban mientras me adentraba en aquel oscuro mundo. La muerte siempre ha sido un tema que muchos evitan, pero para mí, era una mezcla de fascinación y respeto. No tenía idea de lo que me esperaba. La rutina del trabajo se volvió monótona rápidamente. Preparar cuerpos para los velorios, maquillar rostros que nunca más sonreirían y vestir cuerpos fríos y rígidos se convirtieron en parte de mi vida diaria. Me acostumbré al olor a formaldehído y a la vista de la muerte. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Una noche, recibimos el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas. Las autoridades habían decidido no realizar una autopsia detallada, lo que me pareció extraño, pero en nuestro trabajo no hacemos preguntas. La muerte es la muerte, y nuestra tarea es presentarla de la manera más pacífica posible para los familiares. El cuerpo llegó tarde, alrededor de las 10 de la noche. Era una noche lluviosa, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la funeraria añadía un aire aún más lúgubre al ambiente. Me encontraba solo, como era habitual en el turno nocturno. Me gustaba trabajar de noche, había algo en la tranquilidad y el silencio que encontraba reconfortante, o al menos, así lo pensaba entonces. Cuando abrí la bolsa de cadáveres, noté algo inusual. El cuerpo estaba húmedo, como si hubiera sudado. Sabía que esto era imposible, pues el proceso de descomposición no incluye sudoración. Sin embargo, ahí estaba, gotas de líquido perlaban su frente y sus brazos. Me encogí de hombros y me preparé para limpiar el cuerpo antes de comenzar el maquillaje. Recordé las palabras de mi mentor en la funeraria, un hombre que había trabajado en el negocio durante más de 40 años. Me había contado historias que me parecían exageradas en su momento, sobre supersticiones y advertencias que circulaban entre los trabajadores del oficio. Una de ellas era la de nunca secar el sudor de un muerto. Decían que hacerlo podría liberar su espíritu y que éste podría quedarse atrapado en este mundo, incapaz de encontrar descanso. La advertencia me vino a la mente mientras sostenía la toalla, pero la deseché rápidamente. No creía en esas cosas. Para mí, el trabajo era simplemente una serie de tareas a completar, sin lugar para lo sobrenatural. Comencé a secar el cuerpo, notando que la humedad parecía casi pegajosa. A medida que pasaba la toalla por la frente del hombre, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una especie de presión en el aire, como si alguien estuviera observándome. Miré alrededor, pero no había nadie más en la habitación. El tic-tac del reloj en la pared parecía resonar con una intensidad mayor de lo normal, aumentando mi incomodidad. Después de secar el cuerpo, continué con el proceso de maquillaje. La sensación de ser observado no desaparecía y empecé a escuchar ruidos extraños, susurros apenas audibles que parecía provenir de las paredes. Me detuve varias veces, intentando identificar la fuente del sonido, pero no encontré nada. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la funeraria se volvió cada vez más opresiva. La temperatura parecía haber descendido varios grados, y mis manos temblaban mientras aplicaba el maquillaje. Decidí tomar un descanso y salí al pasillo para intentar calmarme. Al regresar, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. La toalla que había usado para secar el cuerpo estaba ahora sobre el pecho del difunto, empapada de nuevo. Sabía que la había dejado en la mesa junto al cuerpo, pero ahí estaba, como si alguien la hubiera movido. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero intenté racionalizarlo. Tal vez la había dejado ahí sin darme cuenta. Continué con mi trabajo, pero los susurros se hicieron más claros. Ahora, eran voces, murmurando en un idioma que no podía entender. La presión en el aire se intensificó y sentí un peso invisible sobre mis hombros. Decidí terminar rápidamente y salir de esa habitación, pero cuando intenté levantarme, descubrí que no podía moverme. Mis piernas parecían estar pegadas al suelo y una sensación de frío extremo recorrió mi cuerpo. Miré al rostro del difunto y, para mi horror, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. No sé cómo sucedió, pero sabía que no los había dejado así. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapado en un terror mudo, incapaz de hacer nada más que observar esos ojos vacíos. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré romper la parálisis que me retenía. Corrí fuera de la habitación, dejando todo atrás. Me encerré en la oficina y traté de calmarme. Mi corazón latía a 1000 por hora y mis manos temblaban incontrolablemente. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que no me creerían y no quería parecer loco. Pero las cosas no terminaron ahí. Esa noche fue solo el comienzo de una serie de eventos que desafiarían mi cordura. Las siguientes noches en la funeraria fueron un infierno. Cada vez que entraba a la sala de preparación, sentía esa misma presión en el aire y los susurros nunca cesaban. Empecé a ver sombras moviéndose en mi visión periférica, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. El punto culminante llegó una semana después del primer incidente. Era otra noche lluviosa y estaba solo en la funeraria, como de costumbre. Me encontraba en la oficina revisando algunos documentos cuando escuché un ruido fuerte proveniente de la sala de preparación. Parecía como si algo se hubiera caído. A pesar del miedo, decidí investigar. Tomé una linterna y me dirigí hacia la sala. Al abrir la puerta, me encontré con una escena de caos. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo y las mesas estaban volcadas. En medio de todo, el cuerpo del hombre de la primera noche estaba sentado en la mesa de preparación, con los ojos abiertos y una sonrisa macabra en su rostro. Sentí que mi mente se fragmentaba en ese instante. El terror puro me inundó y supe que tenía que salir de ahí. Pero antes de que pudiera moverme, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total. La linterna en mi mano temblaba mientras la dirigía hacia el cuerpo. Sus ojos seguían fijos en mí y la sonrisa parecía ensancharse. Los susurros se convirtieron en gritos, llenando la habitación con un clamor ensordecedor. Caí de rodillas, incapaz de soportar el sonido. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Grité y giré la linterna, pero no había nadie. El cuerpo del hombre seguía allí, pero ahora estaba de pie, avanzando lentamente hacia mí. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había escapatoria. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los volví a abrir, la sala estaba en silencio. Las luces volvieron a encenderse y el cuerpo estaba de nuevo en la mesa, inerte y sin vida. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero sabía que algo había cambiado. Sentía una presencia en la habitación, algo oscuro y maligno. Salí corriendo de la sala y no regresé hasta el día siguiente. Decidí hablar con mi supervisor sobre lo que había sucedido, esperando que me creyera. Para mi sorpresa, me escuchó con atención y me dijo que no era el primero en experimentar algo así. Me contó que la funeraria había sido construida sobre un antiguo cementerio y que a lo largo de los años, muchos empleados habían reportado eventos paranormales. Algunos incluso habían renunciado, incapaces de soportar el constante miedo. Mi supervisor me dio un consejo: debía realizar un ritual para apaciguar a los espíritus perturbados. Me indicó que debía encender velas y recitar una oración específica mientras dejaba una ofrenda de flores sobre el cuerpo del hombre. Esa noche, armado con las instrucciones de mi supervisor, regresé a la sala de preparación. Encendí las velas y recité la oración con voz temblorosa. Colocando las flores sobre el cuerpo, supliqué en silencio que todo terminara. Para mi alivio, los susurros y las sombras desaparecieron. La atmósfera en la sala se alivió y pude completar mi trabajo sin más incidentes. Pero el miedo nunca se fue completamente. Sabía que, aunque los espíritus podían ser apaciguados, nunca estarían realmente en paz. Desde esa noche, he llevado a cabo el ritual para cada cuerpo que preparo. La advertencia de mi mentor nunca había sido tan clara: nunca sé qué es el sudor de un muerto. La experiencia me dejó con cicatrices invisibles y cada noche, al cerrar los ojos, veo esos ojos vacíos y la sonrisa macabra. Trabajar en una funeraria me enseñó a respetar a los muertos de una manera que nunca hubiera imaginado. Ahora sé que, aunque la muerte es el final de la vida, no siempre es el final de la historia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar y hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. He aprendido a vivir con el miedo, pero nunca olvidaré aquella noche lluviosa y el horror que enfrenté. Esta es mi historia, la más aterradora que he vivido como trabajador de una funeraria, y espero que sirva como advertencia para aquellos que se adentran en el oscuro mundo de la muerte. Desde entonces, he intentado llevar una vida normal fuera de la funeraria, pero el trabajo siempre se queda conmigo. Cada vez que veo un cuerpo, recuerdo la advertencia y me aseguro de seguir el ritual. Nunca más he experimentado algo tan aterrador como esa noche, pero el miedo sigue ahí, latente en el fondo de mi mente. Los espíritus de los muertos merecen respeto, y aquellos que trabajan en este campo deben entender la importancia de tratar cada cuerpo con cuidado y reverencia. Mi experiencia me ha enseñado a nunca subestimar lo desconocido y a siempre estar preparado para lo inesperado. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla y la lluvia golpea las ventanas, a veces me encuentro reviviendo esos momentos de terror. Sé que nunca podré olvidar lo que vi y sentí, pero he aprendido a vivir con ello. Esta es mi historia, y aunque no puedo decir que soy una persona valiente, puedo decir que he enfrentado mis miedos y he sobrevivido. La funeraria sigue operando, y nuevos empleados llegan cada año, algunos curiosos, otros temerosos. Siempre les doy la misma advertencia que me dieron a mí, nunca seques el sudor de un muerto. Algunos se ríen, otros me miran con incredulidad, pero todos aprenden eventualmente que hay cosas en este mundo que no deben ser tomadas a la ligera. He aceptado que mi trabajo viene con un precio y estoy dispuesto a pagarlo. La muerte es un misterio que todos enfrentaremos algún día, pero hasta entonces, seguiré haciendo mi trabajo con el respeto y el cuidado que los difuntos merecen. Y así, cada noche, mientras trabajo en la silenciosa funeraria, recuerdo que hay cosas que no podemos ver ni entender completamente. Y aunque el miedo nunca desaparece del todo, he aprendido a convivir con él, sabiendo que, en el fondo, el respeto y la reverencia pueden mantener a raya a las sombras que acechan en la oscuridad. La noche del tormento. Trabajé en la funeraria de mi familia desde que tenía 18 años. Aprendí el oficio observando a mi padre y a mi abuelo antes de él, y pronto me convertí en una pieza indispensable en el negocio familiar. El trabajo no era fácil, pero era gratificante saber que estaba ayudando a las familias en sus momentos de dolor. Sin embargo, nunca olvidaré la noche en que mi percepción de la vida y la muerte cambió para siempre. Era una noche lluviosa de noviembre, el tipo de noche que parece hecha para historias de fantasmas y terrores nocturnos. Habíamos recibido el cuerpo de una joven que había muerto en un accidente automovilístico. El coche se había deslizado en una curva cerrada y se había estrellado contra un árbol. La joven, de no más de 20 años, había muerto en el acto. Su rostro, aunque desfigurado por el impacto, conservaba una extraña serenidad, como si hubiera aceptado su destino en el último momento. El funeral estaba programado para el día siguiente, por lo que esa noche me quedé tarde para preparar el cuerpo. La rutina era siempre la misma: limpiar, embalsamar, vestir y maquillar al fallecido para que pareciera lo más natural posible. Me había acostumbrado a la presencia de la muerte, la frialdad de la piel, la rigidez de los músculos y el silencio absoluto eran parte de mi día a día. Pero esa noche, algo era diferente. Había una inquietud en el aire que no podía explicar, una sensación de que no estaba solo en la sala. Encendí las luces de la sala de preparación y coloqué el cuerpo de la joven en la mesa de embalsamamiento. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido en la habitación. Comencé con el procedimiento habitual, limpiando cuidadosamente las heridas y preparando las herramientas de embalsamamiento. Mientras trabajaba, noté algo extraño: los ojos de la joven parecían seguirme. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a mi imaginación, y continué con mi trabajo. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificó. Sentía un frío inexplicable en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi cuello. Me volví varias veces, pero no vi nada. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada y el silencio en la funeraria era absoluto. Decidí tomar un breve descanso y salí al pasillo para despejar mi mente. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era casi reconfortante, un recordatorio de que estaba solo en el edificio. Volví a la sala y continué con la preparación del cuerpo. Al momento de maquillar el rostro de la joven, me incliné sobre ella para cerrar sus ojos, que habían quedado entreabiertos. Fue entonces cuando sucedió. Sentí un ligero movimiento bajo mis dedos y, al levantar la vista, vi que sus ojos se habían abierto lentamente. No era un espasmo muscular ni una contracción post-mortem. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirándome con una expresión de terror inexplicable. Retrocedí de un salto, derribando una bandeja de instrumentos en el proceso. El clamor metálico resonó en la sala, pero no aparté la vista de esos ojos. Sentí que el aire se volvía denso y pesado, como si algo invisible estuviera llenando la habitación. Un susurro apenas audible comenzó a emerger, una voz baja y gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un murmullo incomprensible, pero cargado de desesperación. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era una ilusión óptica, un truco de la luz, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero los ojos seguían fijos en mí y el murmullo se hacía más fuerte. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo la luz tenue de la lámpara de embalsamamiento permanecía encendida, proyectando sombras alargadas en las paredes. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tropecé con la mesa en mi prisa por alcanzar la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente la llave en mis bolsillos, pero no la encontraba. El murmullo se convirtió en un lamento, un llanto agónico que llenaba la sala y resonaba en mi cabeza. Giré para enfrentar a la joven en la mesa, y lo que vi me heló la sangre. Su cuerpo se había enderezado ligeramente, y su mano derecha estaba extendida hacia mí, los dedos retorcidos en un gesto de súplica. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no me miraban a mí. Parecían mirar más allá, hacia algo que yo no podía ver. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, una sombra oscura que se cernía sobre mi espalda. No me atreví a darme la vuelta, paralizado por el miedo. Podía sentir el frío emanando de esa presencia, un frío que calaba hasta los huesos. El lamento se intensificó, convirtiéndose en un grito de desesperación. Con un esfuerzo supremo, logré girar sobre mis talones y enfrentar la oscuridad detrás de mí. No había nadie. La sala estaba vacía, pero el grito continuaba, reverberando en las paredes. En un acto de desesperación, corrí hacia la lámpara y la encendí por completo, inundando la sala con una luz cegadora. El grito cesó abruptamente y el silencio volvió a reinar. Me volví hacia la mesa de embalsamamiento. La joven seguía allí, en la misma posición en la que la había dejado al principio, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Parecía imposible que se hubiera movido. Me acerqué lentamente, con las piernas temblorosas, y toqué su mano. Estaba fría y rígida, como cualquier otro cuerpo sin vida. Las luces de la sala volvieron a encenderse, y el zumbido familiar de los fluorescentes llenó el aire. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real o solo una alucinación causada por la fatiga y el estrés? No podía estar seguro, pero una cosa era cierta, algo había cambiado dentro de mí esa noche. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Vestí a la joven y la coloqué en su ataúd, evitando mirar sus ojos. Al cerrar la tapa, sentí una extraña sensación de alivio, como si estuviera sellando algo más que solo un cuerpo. Me aseguré de que el ataúd estuviera bien cerrado y lo llevé a la sala de velatorios, donde sería colocado para el funeral al día siguiente. La noche pasó lentamente, cada minuto arrastrándose con una lentitud insoportable. Me quedé en la oficina de la funeraria, incapaz de regresar a casa. El miedo a lo desconocido y a lo inexplicable me mantenía despierto. Traté de llamar a mi padre, pero era demasiado tarde para molestarle con lo que podría parecer una locura. Me senté en el sillón de cuero viejo y traté de calmarme, repitiéndome una y otra vez que todo había sido un producto de mi imaginación. Con el amanecer, Las primeras luces del día entraron por las ventanas y el sonido del tráfico matutino comenzó a llenar el aire. Me levanté del sillón, con el cuerpo dolorido y la mente agotada. La luz del día trajo consigo una sensación de normalidad, disipando las sombras de la noche. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Solo sería visto como un caso más de estrés y cansancio acumulado. El funeral se llevó a cabo sin incidentes. La familia de la joven llegó temprano y, a pesar de su dolor, parecían agradecidos por nuestro trabajo. Observé desde la distancia mientras despedían a su ser querido, sintiendo una extraña conexión con ellos, como si compartiéramos un secreto invisible. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, intenté dormir, pero el sueño no venía. Los ojos de la joven seguían apareciendo cada vez que cerraba los míos, llenos de ese inexplicable terror. Me revolví en la cama, luchando contra las imágenes que mi mente insistía en reproducir. Finalmente, me levanté y me dirigí al salón, donde me senté en el sofá con una taza de café en la mano, mirando fijamente la pared, perdido en mis pensamientos. Los días siguientes fueron difíciles. La funeraria continuaba con su rutina habitual, pero yo me sentía como un extraño en mi propio lugar de trabajo. Cada vez que entraba en la sala de preparación, sentía una opresión en el pecho, un recordatorio constante de aquella noche. Traté de distraerme con otras tareas, pero nada lograba apartar de mi mente la imagen de esos ojos abiertos. Una semana después del incidente, ocurrió algo aún más perturbador. Habíamos recibido el cuerpo de un anciano que había fallecido en su casa por causas naturales. Mientras lo preparaba para el funeral, sentí una vez más esa inquietante sensación de ser observado. Esta vez, sin embargo, los ojos del anciano permanecieron cerrados. Fue un alivio momentáneo, pero el sentimiento persistió. Esa noche, decidí quedarme en la funeraria para investigar. Llevé una cámara y una grabadora de audio, con la esperanza de captar cualquier fenómeno inexplicable. Me senté en la oficina, observando las pantallas de las cámaras de seguridad, esperando que algo ocurriera. Las horas pasaron lentamente y, justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en una de las pantallas. Una sombra se movía en la sala de velatorios, una figura oscura que se deslizaba entre los bancos. Agarré la grabadora y corrí hacia la sala. Cuando llegué, no había nadie. La sala estaba vacía y en silencio. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas, tratando de obtener alguna respuesta. Durante varios minutos, no ocurrió nada, pero luego, un susurro apenas audible se registró en la grabadora. «Ayúdame», decía la voz, tan baja que apenas podía distinguir las palabras. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez, había una determinación en mi interior. Quería entender lo que estaba sucediendo, descubrir la verdad detrás de estos fenómenos. Pasé el resto de la noche revisando las grabaciones y analizando los sonidos. El susurro se repetía varias veces, siempre con las mismas palabras. Decidí compartir mis hallazgos con un amigo cercano que tenía experiencia en investigaciones paranormales. Nos conocíamos desde la infancia y, aunque era escéptico por naturaleza, accedió a ayudarme. Llegó a la funeraria la noche siguiente con su equipo, dispuesto a explorar cualquier pista que pudiéramos encontrar. Nos instalamos en la sala de velatorios, donde había ocurrido la última manifestación. Mi amigo colocó cámaras en varios puntos estratégicos y encendió dispositivos para medir la actividad electromagnética. La espera fue larga y tensa, cada sonido amplificado por la quietud de la noche. De repente, la temperatura en la sala comenzó a descender. El aire se volvió gélido y un susurro familiar llenó el espacio. «Ayúdame». Miré a mi amigo, quien estaba concentrado en los monitores. Los dispositivos mostraban picos inusuales en la actividad, confirmando que algo inexplicable estaba ocurriendo. A medida que el susurro se intensificaba, la figura oscura apareció de nuevo, deslizándose entre los bancos. Esta vez, estábamos preparados. Mi amigo apuntó una cámara directamente hacia la sombra, capturando su movimiento en tiempo real. La figura se detuvo frente a nosotros, y por un momento, pareció mirarnos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz se hizo más clara y pudimos distinguir las palabras con mayor precisión. Ayúdame a encontrar paz. La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y tristeza. Pasamos el resto de la noche revisando las grabaciones y analizando los datos. Habíamos capturado imágenes claras de la figura y el susurro en la grabadora. Mi amigo, aunque todavía escéptico, no pudo negar lo que habíamos visto y oído. Decidimos investigar más a fondo la historia de la joven y el anciano, buscando alguna conexión que pudiera explicar las manifestaciones. Descubrimos que la joven había estado involucrada en un accidente fatal en el que también había muerto su prometido. Su espíritu parecía estar atrapado en un estado de angustia, incapaz de encontrar paz. El anciano, por otro lado, había vivido una vida solitaria y amarga, sin familia ni amigos cercanos. Ambos parecían estar buscando algo que les permitiera descansar en paz. Con esta nueva comprensión, decidimos realizar un pequeño ritual en la funeraria, con la esperanza de ayudar a los espíritus a encontrar la paz que tanto anhelaban. Encendimos velas y recitamos oraciones, pidiendo a los espíritus que encontraran el descanso eterno. Esa noche, por primera vez en semanas, la funeraria estuvo en silencio. No hubo susurros, ni sombras, ni sensación de ser observado. La paz había vuelto, y con ella, una sensación de alivio indescriptible. Desde entonces, nunca he vuelto a experimentar algo similar en la funeraria. El trabajo continúa, y aunque sigo sintiendo una conexión especial con aquellos a quienes ayudamos, ya no temo a las sombras de la noche. La experiencia me cambió profundamente, enseñándome que la muerte no siempre es el final y que, a veces, los espíritus necesitan nuestra ayuda para encontrar su camino. He compartido esta historia con pocas personas, pero cada vez que lo hago, siento que estoy honrando la memoria de aquellos que han pasado por nuestra funeraria. Sus espíritus, aunque perturbados, encontraron finalmente la paz, y eso es lo que me da consuelo en las noches más oscuras. La funeraria sigue siendo un lugar de descanso y consuelo, un santuario para aquellos que han partido y para los que quedan atrás, buscando respuestas en el misterio de la vida y la muerte. La funeraria. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado ligada a la funeraria familiar. Crecí entre ataúdes, coronas de flores y el pesado olor del formol. Recuerdo a mi padre contándome que, al trabajar con los muertos, siempre debíamos pedir permiso por respeto. Si no lo haces, me decía, el muerto te seguirá hasta tu casa. Yo siempre tomé esa advertencia con seriedad, pero no todos lo hicieron. Cuando mi padre era joven, trabajaba con un compañero que ignoró este aviso, y el precio que pagó fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es la historia que mi padre me contó, y que ahora, con el peso de los años y la experiencia, comprendo en toda su terrible magnitud. Mi padre empezó a trabajar en la funeraria de su familia cuando era apenas un adolescente. Su responsabilidad principal era asistir al embalsamador, ayudando en la preparación de los cuerpos para el velatorio. Con el tiempo, se convirtió en el embalsamador principal, un título que llevaba con orgullo y respeto. Aquel año, la funeraria contrató a un nuevo empleado para ayudar en la creciente carga de trabajo. Era joven, entusiasta, pero inexperto en las costumbres y rituales que mi padre consideraba sagrados. Desde el primer día, mi padre le advirtió sobre la importancia de pedir permiso antes de tocar un cuerpo. El joven, confiado en su escepticismo, se rió y desestimó la advertencia como una superstición sin fundamento. Todo comenzó con un cuerpo que llegó una fría mañana de invierno. Era el cadáver de un hombre mayor, fallecido en circunstancias trágicas. Mi padre le explicó al nuevo empleado el procedimiento, subrayando la necesidad de pedir permiso antes de empezar. Pero el joven, con una sonrisa irónica, comenzó a trabajar sin pronunciar palabra alguna. Mi padre, observando desde la puerta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Mientras el joven trabajaba, el ambiente se volvió pesado, el aire más denso. Mi padre sintió una presencia, algo que nunca había sentido antes en sus años de trabajo. Esa noche, al cerrar la funeraria, no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la sala donde el cuerpo estaba preparado. Esa misma noche, el joven empleado comenzó a experimentar cosas extrañas en su casa. Al principio fueron pequeños detalles, ruidos inexplicables, sombras en el rabillo del ojo y una sensación constante de ser observado. Descartó estos sucesos como fruto del cansancio y el estrés del trabajo. Pero los eventos se intensificaron rápidamente. Empezó a escuchar pasos en los pasillos de su casa, susurros inaudibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Una noche, mientras se miraba al espejo del baño, vio claramente una figura detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Aterrorizado, volvió a mirar al espejo y la figura había desaparecido. El joven decidió hablar con mi padre, admitiendo que había comenzado a experimentar cosas extrañas desde aquel día en la funeraria. Mi padre, preocupado pero no sorprendido, le preguntó si había seguido el ritual de pedir permiso. El joven, visiblemente avergonzado, admitió que no lo había hecho. Mi padre le explicó que debía regresar a la funeraria y pedir disculpas al espíritu del difunto. Juntos, fueron al lugar donde el cuerpo había sido preparado. Con una vela encendida y el corazón latiendo con fuerza, el joven se arrodilló y pidió perdón, prometiendo respetar siempre a los muertos a partir de entonces. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes. El espíritu del hombre fallecido había sido perturbado de una manera irreversible. Aquella misma noche, el joven fue asediado por visiones más intensas y perturbadoras. Desesperado, acudió a mi padre en busca de ayuda. Mi padre, viendo el estado de desesperación del joven, decidió quedarse con él esa noche. Armaron un pequeño altar con velas y rezaron juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la casa se volvió más opresiva. El aire parecía vibrar con una energía negativa. A medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo, más fuertes y cercanos. De repente, las luces parpadearon y una figura apareció en el umbral de la puerta. Era el hombre fallecido, pero su apariencia era grotesca y descompuesta. El joven gritó y cayó al suelo, mientras mi padre se quedó paralizado por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia ellos, sus ojos vacíos fijos en el joven. Con un último esfuerzo de valentía, mi padre lanzó una oración, pidiendo al espíritu que encontrara la paz y se alejara. La figura se detuvo, miró fijamente al joven una última vez, y luego desapareció en la oscuridad. El aire se alivió de inmediato, pero el joven quedó marcado por la experiencia. El joven nunca se recuperó del todo. Abandonó su trabajo en la funeraria y se mudó lejos, buscando escapar de las memorias que lo perseguían. Pero mi padre sabía que algunos errores no se pueden dejar atrás. En las noches tranquilas, todavía podía sentir la presencia del espíritu que habían perturbado. A partir de entonces, mi padre redobló sus esfuerzos en enseñar a todos los nuevos empleados la importancia del respeto hacia los muertos. La historia del joven que no pidió permiso se convirtió en una advertencia, una lección que todos debían aprender. Ahora, al contar esta historia, siento la misma responsabilidad que mi padre sintió. Trabajo en la funeraria con el mismo respeto y reverencia que me enseñaron. Cada cuerpo que preparo, cada alma que despido, lo hago con una oración silenciosa, pidiendo permiso y ofreciendo paz. Recuerdo claramente la última vez que un nuevo empleado llegó a la funeraria. Era joven, curioso, y con una sonrisa que denotaba escepticismo. Le conté la historia del joven que no pidió permiso, esperando que entendiera la gravedad de nuestras tradiciones. Observé con alivio cómo, después de escuchar la historia, pidió permiso antes de tocar su primer cuerpo. Aunque la funeraria ha cambiado con los años, algunas cosas permanecen iguales. Las historias de mi padre se han convertido en lecciones atemporales y la advertencia de respetar a los muertos sigue siendo una regla inquebrantable. Cada vez que siento un escalofrío al trabajar solo en la sala de embalsamamiento, recuerdo las palabras de mi padre y la historia del joven empleado. Este respeto hacia los muertos es lo que mantiene la paz en nuestro trabajo. Y aunque la presencia de los espíritus nunca se ha desvanecido por completo, sé que mientras sigamos respetando sus descansos, nos permitirán continuar con nuestro trabajo en paz. La historia de mi padre es una advertencia, un recordatorio de que incluso en la muerte, debemos tratar a todos con el máximo respeto. El joven que ignoró la advertencia de mi padre pagó un precio alto por su incredulidad. Su vida nunca volvió a ser la misma, y su mente quedó marcada por las visiones y el terror. Aquel espíritu perturbado dejó una huella imborrable en su alma, una marca que nunca pudo borrar. Ahora, cada vez que cierro los ojos y recuerdo la historia, siento una mezcla de tristeza y respeto. Tristeza por el joven que sufrió las consecuencias de su incredulidad y respeto por las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. La funeraria sigue siendo un lugar de descanso y respeto, un espacio donde la vida y la muerte se entrelazan de maneras misteriosas. Y así, cada día que trabajo en la funeraria, me aseguro de seguir las enseñanzas de mi padre, pidiendo permiso a cada cuerpo que preparo, ofreciendo una oración silenciosa y manteniendo viva la tradición. Porque sé que el respeto hacia los muertos no es solo una cuestión de cortesía, sino una necesidad, una forma de protegernos a nosotros mismos de las fuerzas que no comprendemos por completo. En este mundo de sombras y recuerdos, de vida y muerte, las historias de mi padre siguen siendo un faro de luz, guiándonos en nuestro trabajo y recordándonos que incluso en la oscuridad, el respeto y la reverencia pueden mantenernos a salvo. Una noche inolvidable. El trabajo en la funeraria nunca había sido fácil, pero me había acostumbrado a la rutina, a la serenidad sombría y al silencio perpetuo. El salón de maquillaje, donde pasaba la mayor parte de mis noches, tenía un aura peculiar, una mezcla de respeto y tranquilidad. El aire siempre olía a una combinación de desinfectante y flores marchitas, y la luz tenue del lugar añadía un toque de misterio a cada rincón. Esa noche en particular, el viento soplaba fuerte afuera, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas con un ruido que se asemejaba a uñas rascando una pizarra. La funeraria estaba, como siempre, vacía de vida, aunque llena de historias y memorias que parecían flotar en el aire. Me encontraba sola en el salón de maquillaje, preparando a una anciana para su último viaje. La expresión en su rostro era de paz, como si finalmente hubiera encontrado descanso tras una vida llena de altibajos. El silencio de la noche se rompió momentáneamente con el repiqueteo de la lluvia que comenzó a caer con fuerza, añadiendo una sinfonía inquietante al ambiente ya de por sí lúgubre. Las luces parpadearon un par de veces, lo cual no era inusual en noches de tormenta. Continué con mi trabajo, aplicando el maquillaje con cuidado y precisión, asegurándome de que la anciana se viera lo más presentable posible para sus seres queridos. Al levantar la vista para alcanzar una brocha, mis ojos se cruzaron con el espejo grande que tenía frente a mí. Fue entonces cuando vi la figura detrás de mí. Era una mujer con cabello largo y oscuro, su reflejo tan claro como el mío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba vacía, de eso estaba segura. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie allí. Solo el cuerpo inerte de la anciana y el eco de mi propia respiración en la habitación. El reflejo de la mujer había desaparecido. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, fruto del cansancio y de las largas horas de trabajo. Pero el miedo comenzó a instalarse en mi pecho, latente y persistente. Respiré hondo y traté de concentrarme en mi tarea, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Cada vez que miraba al espejo, esperaba ver nuevamente esa figura, y cada vez sentía un alivio momentáneo al encontrar solo mi reflejo. La lluvia continuaba golpeando las ventanas con una fuerza implacable. La tormenta no mostraba signos de amainar, y el viento aullaba como un lobo en la noche. Terminé de maquillar a la anciana y me dispuse a cerrar el salón para ir a casa. Al apagar las luces, el salón se sumió en la oscuridad, salvo por la tenue luz de emergencia que proporcionaba apenas suficiente iluminación para ver mis propios pies. Fue en ese momento que escuché el susurro. Era apenas audible, un murmullo suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve en seco, tratando de escuchar con más atención. Era una voz femenina, casi imperceptible, pero claramente llamándome por mi nombre. El terror se apoderó de mí. No había nadie más en la funeraria. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo hacia la salida. Justo cuando llegué a la puerta principal, las luces de emergencia parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en la más absoluta oscuridad. Mi corazón latía desbocado, y sentí el sudor frío en mi frente. En medio de la negrura, sentí una presencia, algo o alguien estaba allí conmigo. Podía sentir su mirada fija en mi espalda. Di un paso hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, algo me sujetó el brazo con una fuerza sobrenatural. Grité, un grito que se ahogó en el silencio de la noche. Al girar la cabeza, pude ver, a través de la oscuridad, los ojos brillantes de la mujer del espejo. Sus ojos eran pozos de desesperación y rabia, y su boca se movía como si intentara decir algo, pero no salía sonido alguno. Tiré con todas mis fuerzas, liberándome de su agarre y salí corriendo hacia mi coche, dejando la funeraria y su oscuro misterio atrás. Al llegar a casa, intenté racionalizar lo sucedido. Debía haber una explicación lógica. La funeraria era un lugar antiguo, lleno de historias y energía acumulada a lo largo de los años. Tal vez había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero, mientras me recostaba en mi cama, no pude evitar sentir que algo me había seguido. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad. Empecé a escuchar susurros en mi apartamento, sentir presencias cuando sabía que estaba sola. La situación se volvió insostenible. Decidí investigar la historia de la funeraria con la esperanza de encontrar una respuesta. Pasé días en la biblioteca local y en archivos antiguos. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La funeraria había sido construida sobre un terreno que, en tiempos antiguos, había sido un lugar de entierro no oficial. Las leyendas hablaban de una mujer que había sido asesinada injustamente y enterrada sin ceremonia ni respeto. Se decía que su espíritu no había encontrado descanso y que vagaba buscando justicia. Con esta nueva información, entendí que debía hacer algo para apaciguar el espíritu. Volví a la funeraria una noche, armada con lo poco que sabía de rituales de descanso. Encendí velas, recé e intenté comunicarme con ella, explicándole que había descubierto su historia y que quería ayudarla a encontrar paz. Sentí su presencia una vez más, pero esta vez no estaba llena de rabia, sino de tristeza. Después de esa noche, los susurros cesaron y la sensación de ser observada desapareció. La funeraria volvió a ser un lugar de trabajo tranquilo, aunque nunca pude olvidar lo que había experimentado. Aquella mujer, atrapada entre este mundo y el siguiente, finalmente había encontrado el descanso que tanto ansiaba. Y yo, aprendí que incluso en la muerte, algunas almas necesitan ser recordadas y respetadas para poder hallar la paz. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Aunque los eventos sobrenaturales cesaron, el impacto de aquella experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. No podía sacudirme la sensación de haber tocado algo más allá de nuestra comprensión, algo que existía en las sombras, en los límites de nuestra realidad. El trabajo en la funeraria continuó, pero cada noche, al maquillar a los difuntos, me aseguraba de hacerlo con el máximo respeto, como un tributo a aquella mujer desconocida. Había aprendido que las almas, al igual que los cuerpos, merecen respeto y dignidad, y que a veces, nuestra tarea va más allá de lo visible, tocando lo espiritual y lo eterno. Una noche, mientras terminaba de preparar a un joven para su funeral, sentí una brisa suave y cálida en la habitación, una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Fue como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. Miré al espejo y, por un momento, pensé ver una figura familiar, la mujer de cabello largo y oscuro, sonriendo con serenidad antes de desvanecerse en el aire. Supe entonces que, de alguna manera, ella me agradecía por haberle brindado el descanso que tanto había buscado. Desde ese día, la funeraria se convirtió en un lugar de reverencia y memoria para mí. Cada cuerpo que preparaba era una oportunidad para honrar no solo su vida, sino también su alma. Y aunque la figura en el espejo nunca volvió a aparecer, su recuerdo permaneció conmigo, un recordatorio constante de que en nuestro mundo, y más allá, el respeto y la compasión son las llaves para la paz eterna. La mano fría. Esta es mi historia de cuando sentí como una mano fría me sujetaba. Al embalsamar el cuerpo de un anciano, sentí una mano helada sujetar la mía con fuerza. Todavía recuerdo cada detalle de aquella noche en la funeraria, un recuerdo que me persigue, que me roba el sueño y que me hace cuestionar la frontera entre la vida y la muerte. Trabajar en una funeraria no es para todos. Es un trabajo que requiere estómago, paciencia y un respeto profundo por los muertos y sus familias. Desde joven, me sentí atraído por el misterio de la muerte, por el ritual del último adiós. Así, encontré mi lugar en este oficio, rodeado de cuerpos sin vida, aprendiendo los secretos del embalsamamiento y la preparación para el velorio. Siempre me esforcé por hacer mi trabajo con dignidad y cuidado, tratando cada cuerpo como si fuera un ser querido. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. La funeraria estaba tranquila, el silencio solo interrumpido por el tic-tac del gran reloj de pared en la sala principal y el murmullo lejano del tráfico nocturno. Había recibido el cuerpo de un anciano, fallecido en su casa sin compañía. Según el informe, no tenía familiares conocidos y su muerte, aunque triste, no era sorprendente dado su estado de salud. Mi trabajo era preparar su cuerpo para el entierro, un último acto de respeto en un mundo que parece haberlo olvidado. El procedimiento de embalsamamiento era rutinario para mí. Primero, limpié cuidadosamente el cuerpo, una tarea que realizaba con un respeto casi reverencial. Luego, procedí a la inyección de fluidos preservativos, asegurándome de que cada vena y arteria estuviera adecuadamente tratada. Mientras trabajaba, noté algo inusual en el rostro del anciano. Sus facciones, aunque marcadas por la vejez y el sufrimiento, parecían extrañamente tranquilas, como si una sombra de paz cubriera su semblante. Todo parecía normal hasta que comencé a trabajar en sus manos. Mientras levantaba su mano izquierda para insertarle una aguja, sentí una corriente helada recorrer mi brazo. Al principio, pensé que era simplemente una reacción al frío de la sala, pero cuando intenté mover su mano, no pude. Era como si estuviera pegada a la mía. La frialdad se intensificó y sentí una presión, como si los dedos del anciano se cerraran alrededor de los míos. Traté de liberar mi mano, pero la fuerza con la que me sujetaba era sorprendente. El miedo comenzó a infiltrarse en mi mente, pero me obligué a mantener la calma. Después de todo, había trabajado con cadáveres durante años y sabía que los músculos pueden contraerse post-mortem. Sin embargo, esto era diferente. La presión era constante y deliberada, como si el anciano tratara de comunicar algo desde el otro lado. Finalmente, con un esfuerzo considerable, logré soltarme. Mi corazón latía con fuerza y sentí una mezcla de confusión y miedo. Respiré hondo, intentando calmarme y racionalizar lo que acababa de suceder. Tal vez era solo una reacción física normal. Pero algo en el ambiente había cambiado. La sala se sentía más fría, más oscura, y el silencio se volvió opresivo. Decidí continuar con mi trabajo, intentando ignorar el incidente. Sin embargo, cada vez que tocaba el cuerpo del anciano, sentía esa misma frialdad, esa misma resistencia. Era como si una energía invisible lo rodeara, una energía que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Los instrumentos de embalsamamiento se volvieron difíciles de manejar, como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza externa. Luego, los extraños fenómenos comenzaron a multiplicarse. Las luces parpadearon, y una de las lámparas de la sala estalló en una lluvia de chispas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor, esperando encontrar una explicación lógica. Nada. Solo el cuerpo del anciano y yo, en una sala que de repente se sentía mucho más grande y amenazante. Continué trabajando, mi mente luchando por mantener la compostura. Pero entonces, algo aún más inquietante sucedió. Mientras arreglaba el rostro del anciano, sus ojos se abrieron. No fue un simple reflejo o una contracción muscular. Sus párpados se levantaron lentamente, revelando unas pupilas fijas y vacías que parecían mirarme directamente. Me congelé, incapaz de moverme o siquiera respirar. El terror se apoderó de mí. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Los ojos del anciano parecían llenos de una tristeza profunda, una súplica silenciosa que me atravesó el alma. sentí que estaba siendo observado, no solo por el anciano, sino por algo más, algo que habitaba en la oscuridad. Finalmente, los ojos se cerraron tan lentamente como se habían abierto, dejando una sensación de vacío y desolación en el aire. Retrocedí, mi cuerpo temblando. Sabía que debía terminar mi trabajo, pero cada fibra de mi ser me decía que saliera de esa sala, que dejara el cuerpo y huyera. Pero no podía dejarlo así, no podía abandonar mi responsabilidad, a pesar del miedo que me consumía. Lentamente, volví a mi tarea, cada movimiento cargado de ansiedad. Pero las cosas solo empeoraron. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión. Cada vez que giraba la cabeza, no había nada, solo el eco de mis propios pasos y el zumbido de las luces. Pero la sensación de ser observado no desaparecía, sino que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegué a la última etapa del proceso, vestir al anciano. Mientras le ponía la ropa, noté que su cuerpo estaba más frío de lo habitual, una frialdad que parecía emanar de su interior. Cada vez que tocaba su piel, sentía una punzada de hielo en mis dedos. Pero lo que más me perturbó fue la expresión en su rostro. La tranquilidad que había visto antes había desaparecido, reemplazada por una mueca de dolor y angustia. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando finalmente cerré la tapa del ataúd, sentí una oleada de alivio. Pero el alivio fue breve. Apenas había terminado, las luces se apagaron de golpe, sumiendo la sala en una oscuridad total. El pánico se apoderó de mí. Me quedé paralizado, escuchando el sonido de mi propia respiración. Y entonces, lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Venía del ataúd. Era una voz rasposa y débil, una voz que parecía venir de muy lejos. No podía entender las palabras, pero el tono era claro, desesperación y sufrimiento. El susurro se convirtió en un gemido, luego en un grito ahogado que resonó en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, mi único pensamiento era escapar. Pero cuando llegué, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Busqué mis llaves frenéticamente, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlas. Finalmente, las encontré y logré abrir la puerta, saliendo corriendo al pasillo iluminado. El alivio fue inmediato, pero el miedo no desapareció. Corrí hasta la oficina principal y me senté, tratando de calmarme. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que había sucedido. No podía quedarme allí, no podía regresar a esa sala. Decidí llamar a mi jefe y contarle lo sucedido. Cuando contestó, mi voz temblaba mientras le explicaba los extraños eventos de la noche. Para mi sorpresa, no pareció sorprendido. Me escuchó en silencio y luego, con una voz grave, me dijo que cerrara la funeraria por la noche y me fuera a casa. Mañana hablaremos, fue todo lo que dijo antes de colgar. Hice lo que me pidió, cerrando la funeraria y saliendo a la fría noche. La sensación de alivio se mezclaba con el temor, un temor que sabía que no desaparecería fácilmente. Esa noche, no pude dormir. Los eventos de la funeraria se repetían una y otra vez en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del anciano, sentía la frialdad de su mano y escuchaba ese susurro desesperado. La línea entre la realidad y la pesadilla se había desdibujado, dejándome en un estado de constante vigilancia. Al día siguiente, volví a la funeraria con una mezcla de temor y determinación. Mi jefe estaba allí, esperándome. Me llevó a su oficina y cerró la puerta, su rostro grave y preocupado. Me dijo que lo que había experimentado no era la primera vez que sucedía en esa funeraria. Había historias, rumores de eventos extraños y sobrenaturales que habían ocurrido a lo largo de los años. Pero nunca había compartido esas historias con los empleados, temiendo causar pánico. Lo que más me impactó fue cuando me mostró un viejo diario, un registro de eventos que databa de décadas atrás. Había relatos de antiguos embalsamadores que habían experimentado cosas similares, manos frías que lo sujetaban, susurros en la oscuridad, ojos que se abrían. Era como si la funeraria estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un lugar donde las almas en pena buscaban algo, quizás paz, quizás justicia. Mi jefe me dijo que entendía si quería dejar el trabajo, que no me culparía si decidía no volver. Pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Quizás era mi fascinación por el misterio o mi sentido del deber hacia los muertos. Decidí seguir, pero con una nueva perspectiva, consciente de que mi trabajo no solo implicaba preparar cuerpos para el entierro, sino también lidiar con lo inexplicable, con lo que se escondía en las sombras. Desde esa noche, mi vida cambió. Cada vez que trabajaba en la funeraria, lo hacía con una mezcla de respeto y temor. Los eventos extraños no cesaron, pero aprendí a aceptarlos, a verlos como parte del trabajo. Y aunque el miedo nunca desapareció por completo, me dio una nueva comprensión de la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu humano. Mi historia no tiene un final feliz ni trágico, sino una aceptación de lo desconocido. Las noches en la funeraria siguen siendo un desafío, un recordatorio constante de que hay más allá de lo que podemos ver y entender. Y cada vez que siento una mano fría sujetar la mía, recuerdo al anciano y su mirada, y me esfuerzo por hacer mi trabajo con el mayor respeto y compasión posible, sabiendo que, en este lugar, la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que jamás imaginé. El sótano. Siempre pensé que los espíritus eran cuentos para asustar a los niños, historias inventadas para mantenernos cerca de la luz y lejos de las sombras. Crecí en un pequeño pueblo donde las historias de fantasmas se contaban alrededor de fogatas y reuniones familiares, pero nunca les di demasiada importancia. Me consideraba una persona racional, alguien que encontraba consuelo en la lógica y la ciencia. Por eso, cuando comencé a trabajar en la funeraria local, no sentí ningún temor ni incomodidad. Era un trabajo tranquilo, aunque sombrío, que me proporcionaba un buen ingreso y la oportunidad de estar solo con mis pensamientos. La funeraria era un edificio antiguo, con techos altos y paredes gruesas que parecían absorber el sonido. El aire dentro siempre estaba ligeramente fresco, incluso en los días más calurosos del verano. Había algo en la atmósfera del lugar que imponía respeto y silencio. Durante el día, atendía a las familias en duelo, preparaba los cuerpos para los servicios y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero era durante la noche, cuando el lugar se vaciaba y la oscuridad se asentaba, que la funeraria revelaba su verdadero carácter. Una noche, después de un largo día de trabajo, me encontraba solo en la funeraria. La última familia se había marchado y yo estaba terminando de cerrar. Caminé por los pasillos, asegurándome de que todas las luces estuvieran apagadas y las puertas cerradas. El silencio era abrumador, roto solo por el leve crujido de la madera antigua bajo mis pies. Me dirigí hacia el cuarto de preparación, el lugar donde pasaba la mayor parte del tiempo durante el día. Tenía la intención de revisar algunos documentos antes de irme a casa. Mientras estaba sentado en mi escritorio, revisando papeles, escuché un ruido débil. Era un sonido que no debería haber estado allí, un susurro, un murmullo apenas perceptible. Levanté la cabeza y escuché con atención. El sonido venía de la sala de exhibición, donde se encontraban los ataúdes. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero lo atribuí a la fatiga y a la soledad del lugar. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la sala de exhibición. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la luz de mi linterna se filtraba en la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Empujé la puerta y entré, mis ojos recorrieron la habitación. Todo parecía estar en orden, pero entonces lo vi. Una silueta pequeña, apenas visible en la penumbra, se movía entre los ataúdes. Al principio, pensé que era un truco de la luz, una ilusión creada por mi mente cansada. Pero la figura se movía con demasiada claridad, sus pasos ligeros y juguetones resonaban en el silencio. Parecía un niño pequeño, pero no debería haber ningún niño allí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté racionalizar lo que estaba viendo, pero cada explicación lógica se desvanecía ante la evidencia de mis propios ojos. La figura se detuvo y se giró hacia mí. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí una mirada fija en mí, una presencia que me penetraba hasta el alma. El aire se volvió frío y mi respiración se hizo pesada. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la figura. Cerré la puerta de la sala de exhibición y me dirigí a la salida. Mi mente estaba en caos, y cada sonido, cada sombra, parecía adquirir un nuevo significado. Finalmente, salí de la funeraria y respiré el aire fresco de la noche. La experiencia me dejó aturdido y confundido. ¿Había visto realmente a un espíritu? ¿O era simplemente el producto de mi imaginación y el cansancio? Decidí no contarle a nadie sobre lo sucedido. ¿Quién me creería? Incluso yo, que lo había visto con mis propios ojos, dudaba de mi cordura. Pero esa noche fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, la presencia se hizo cada vez más evidente. Escuchaba risas infantiles en los pasillos vacíos, susurros suaves que no podían ser explicados. Sentía una constante sensación de ser observado, una presión en el aire que me hacía sentir incómodo y nervioso. Comencé a investigar la historia de la funeraria, buscando alguna explicación para lo que estaba experimentando. Descubrí que el edificio había sido construido a finales del siglo XIX y había servido como hogar y negocio para varias generaciones de la misma familia. La mayoría de los registros eran rutinarios, pero encontré una mención inquietante en un viejo diario guardado en el ático polvoriento. El diario pertenecía al fundador de la funeraria, quien describía con detalle un trágico incidente ocurrido muchos años atrás. Un niño pequeño, el hijo de la familia, había muerto en circunstancias misteriosas. Según el diario, el niño había sido visto por última vez jugando en el sótano antes de desaparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado, y la familia quedó devastada por la pérdida. Las entradas posteriores en el diario estaban llenas de dolor y culpa, y mencionaban extrañas apariciones y ruidos que comenzaron a ocurrir poco después de la desaparición del niño. Las similitudes con mis propias experiencias eran escalofriantes. Sentí una mezcla de compasión y terror por el espíritu del niño. ¿Estaba atrapado en la funeraria, incapaz de encontrar paz? ¿O había algo más siniestro detrás de su presencia? Decidí que necesitaba hacer algo para intentar ayudarlo, o al menos entender mejor lo que estaba pasando. Consulté con un amigo de confianza, un investigador paranormal con años de experiencia en el campo. Al principio, fue escéptico, pero accedió a venir a la funeraria y realizar una investigación. Llegó una noche, equipado con cámaras, grabadoras de audio y otros dispositivos que supuestamente podían detectar actividad paranormal. Nos instalamos en la sala de exhibición, el lugar donde había visto al niño por primera vez. Mi amigo colocó las cámaras en varias posiciones y encendió las grabadoras. Luego, apagamos las luces y nos sentamos en la oscuridad, esperando. El silencio era casi palpable, roto solo por nuestras respiraciones contenidas. Pasaron varias horas sin incidentes. Comenzaba a pensar que tal vez había imaginado todo, que tal vez la presencia del niño era solo una ilusión creada por mi mente. Pero entonces, sucedió. Primero, escuchamos un débil susurro, una voz suave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Luego, una risa infantil resonó en la sala, clara y distintiva. Mi amigo y yo nos miramos, nuestros rostros reflejando la misma mezcla de asombro y temor. La temperatura en la sala bajó abruptamente, y vi mi aliento condensarse en el aire frío. La figura del niño apareció nuevamente, moviéndose entre los ataúdes. Mi amigo comenzó a hacer preguntas en voz alta, intentando comunicarse con el espíritu. No hubo respuesta, solo la constante sensación de ser observados. La figura se detuvo frente a nosotros, y aunque su rostro seguía siendo un borrón indistinto, sentí una profunda tristeza emanando de él. El niño levantó una mano, señalando hacia una esquina de la sala. Nos levantamos y caminamos lentamente hacia donde señalaba. Allí, en la penumbra, encontramos una puerta pequeña, casi invisible en la pared. Nunca la había notado antes. Mi amigo sacó una linterna y la encendió, iluminando la puerta. La abrimos con cuidado y encontramos una escalera que descendía a lo que parecía ser un sótano oculto. Bajamos lentamente, el aire se volvía más frío y denso con cada paso. Al llegar al final de la escalera, nos encontramos en una pequeña habitación llena de antiguos objetos de la funeraria. Pero lo que captó nuestra atención fue una pequeña tumba improvisada en el centro de la habitación. Un montón de tierra y piedras cubrían algo, y sobre el montículo, una cruz de madera vieja estaba clavada en el suelo. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba la tumba. El diario había mencionado que el cuerpo del niño nunca fue encontrado, pero ahora entendía la verdad. La familia había ocultado su muerte, enterrándolo en secreto en el sótano de la funeraria. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado realmente? Mi amigo y yo decidimos exhumar la tumba. Con cuidado, removimos la tierra y las piedras, revelando los restos de un niño pequeño. El esqueleto estaba en posición fetal, como si hubiera sido enterrado apresuradamente. Sentí una profunda tristeza y un sentido de responsabilidad. Este niño merecía descansar en paz, y ahora entendía que su espíritu había estado tratando de comunicarse, de revelar su trágica historia. Llamamos a las autoridades y explicamos lo que habíamos encontrado. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente, los restos del niño fueron trasladados a un cementerio adecuado y se le dio un entierro digno. Durante la ceremonia, sentí una calma inusual, como si el aire alrededor de la funeraria se hubiera aligerado. Después de ese día, las apariciones y los ruidos en la funeraria cesaron. El edificio ya no se sentía opresivo y frío, sino tranquilo y en paz. Reflexioné mucho sobre lo que había sucedido, y aunque no pude encontrar todas las respuestas, sabía que había hecho lo correcto al ayudar a ese espíritu perdido. Mi percepción sobre los espíritus y lo paranormal cambió para siempre. Comprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente con lógica y razón, y que a veces, lo más importante es escuchar y ser compasivo, incluso con aquellos que ya no están entre nosotros. La experiencia me dejó marcado, y aunque sigo trabajando en la funeraria, ahora lo hago con una mayor conciencia y respeto por lo desconocido. Nunca olvidaré la silueta del niño jugando entre los ataúdes, ni la tristeza que emanaba de su presencia. Su historia me enseñó que los espíritus no son solo cuentos para asustar a los niños, sino realidades que pueden tocar nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Y aunque el miedo y la oscuridad pueden ser abrumadores, la luz de la comprensión y la compasión siempre puede encontrar su camino, incluso en los lugares más sombríos. El rostro de la muerte. Siempre me había enorgullecido de mi habilidad para maquillar a los fallecidos, devolviéndoles una apariencia serena y pacífica. Era un arte que pocos comprendían, una habilidad que requería no solo destreza, sino también una cierta sensibilidad para con los muertos y sus familias. Mi trabajo en la funeraria era una mezcla de compasión y técnica, un último acto de cuidado para aquellos que ya no podían cuidar de sí mismos. Sin embargo, la primera vez que un cadáver sonrió mientras aplicaba el maquillaje, supe que algo no estaba bien. Había comenzado mi carrera en la funeraria después de un breve periodo de entrenamiento en un instituto especializado. El mundo de la tanatopraxia no era para los débiles de corazón, pero yo me sentía llamado a él. Había algo profundamente satisfactorio en preparar a los muertos para su último adiós, asegurándome de que se vean lo mejor posible para el consuelo de sus seres queridos. Una noche, estaba trabajando en un caso particularmente difícil. Era un hombre mayor, fallecido por causas naturales, pero su rostro estaba severamente demacrado, reflejando los rigores de su enfermedad final. Pasé horas aplicando base, corrector y colorete, intentando devolverle un semblante de paz. Mientras aplicaba el maquillaje final, sus labios, que habían estado rígidamente cerrados, comenzaron a curvarse lentamente en una sonrisa. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, un truco de luces y sombras. Sin embargo, al encender más luces y mirar de cerca, vi claramente que sus labios se habían movido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Este no era un fenómeno natural. Rápidamente terminé el trabajo y me alejé del cuerpo, tratando de racionalizar lo que había visto. Quizás la relajación post-mortem de los músculos faciales, me dije, aunque en el fondo sabía que aquello no explicaba lo sucedido. Los días siguientes continuaron sin incidentes, aunque no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel cadáver sonriente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mueca macabra. Empecé a perder el sueño, mis noches se llenaron de pesadillas en las que todos los cuerpos que preparaba comenzaban a sonreír y susurrar mi nombre. Entonces, una semana después, sucedió de nuevo. Esta vez era una joven mujer, fallecida en un accidente automovilístico. Su rostro estaba cubierto de cortes y moretones, pero trabajé con dedicación para restaurar su apariencia. Mientras aplicaba el labial, sus labios se curvaron en una sonrisa sardónica. Retrocedí de un salto, mis herramientas de maquillaje cayeron al suelo con un estrépito. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Pero la sala de preparación estaba vacía, las sombras proyectadas por las lámparas parecían moverse de manera antinatural, creando figuras y formas que no deberían estar allí. Respiré hondo y me acerqué de nuevo al cuerpo. La sonrisa seguía allí, burlona, como si supiera algo que yo no. Terminé el trabajo lo más rápido posible y salí de la sala, mi corazón latiendo desbocado. Incapaz de ignorar los incidentes, comencé a investigar. Hablé con mis colegas, pero ninguno de ellos había experimentado algo similar. Revisé libros sobre tanatopraxia, buscando cualquier mención de movimientos post-mortem que pudieran explicar lo que estaba viendo, pero no encontré nada. Desesperado, recurrí a foros en línea, donde otros embalsamadores y maquilladores de cadáveres compartían sus experiencias. Fue en uno de esos foros donde encontré una historia que resonó conmigo. Un embalsamador en una pequeña ciudad al otro lado del país había experimentado algo similar. Los cadáveres que preparaba comenzaban a sonreír sin razón aparente. Su historia terminaba abruptamente con una advertencia sobre no buscar respuestas a preguntas que no debían ser formuladas. La curiosidad pudo más que el miedo y decidí contactar al autor de la publicación. Tras varios días sin respuesta, finalmente recibí un correo electrónico. El mensaje era breve y escalofriante: no estás solo. Sal de allí antes de que sea demasiado tarde. El consejo llegó demasiado tarde. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde, intentando poner en orden mis pensamientos y aclarar lo que estaba sucediendo. La funeraria estaba en completo silencio, excepto por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Estaba preparando el cuerpo de un hombre de mediana edad cuando lo sentí, una presencia fría y opresiva en la habitación. Al girar la cabeza, vi que todos los cadáveres en la sala de preparación me estaban mirando. Sus ojos vacíos y vidriosos seguían mis movimientos, y cada uno de ellos sonreía con una mueca siniestra. Mi corazón se detuvo un momento, el aire se volvió pesado y me costaba respirar. Sabía que aquello no podía ser real, pero la visión era demasiado vívida para ser una simple alucinación. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Los cadáveres comenzaron a moverse, sus cuerpos rígidos y torpes se levantaron de las camillas y mesas, acercándose a mí con pasos lentos y vacilantes. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El terror me paralizaba, incapaz de pensar o actuar racionalmente. Uno de los cuerpos, el primer hombre que había sonreído, se adelantó. Su sonrisa se hizo aún más amplia, revelando dientes amarillentos y desiguales. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Sin embargo, en mi mente, escuché una voz gutural y cavernosa que me decía: nosotros no descansamos. Nos han despertado y ahora debes pagar el precio. Sin saber cómo, entendí lo que debía hacer. Mis manos temblorosas buscaron una caja de herramientas en la mesa cercana. Dentro encontré un cuchillo, afilado y reluciente bajo la luz fría de la sala. La voz en mi mente continuaba, dictando instrucciones en un idioma antiguo y olvidado. Sin poder resistir, me encontré a mí mismo siguiendo las órdenes, grabando símbolos en la piel pálida del cadáver más cercano. El aire en la sala se volvió denso y nauseabundo, un hedor a putrefacción y algo más antiguo y maligno llenó mis pulmones. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, formando figuras grotescas y danzantes. Estaba atrapado en un ritual oscuro y profano, uno que no comprendía pero del cual no podía escapar. El tiempo perdió todo significado. No sé cuánto duró el ritual, pero cuando terminé, mis manos estaban cubiertas de sangre y mis brazos doloridos por el esfuerzo. Los cadáveres habían vuelto a sus lugares, inertes y silenciosos, pero sus sonrisas habían desaparecido. En su lugar, había un rastro de paz inquietante en sus rostros, como si finalmente hubieran encontrado reposo. Me desplomé en el suelo, agotado y aterrorizado. La voz en mi mente se había silenciado, pero su eco aún resonaba en mi cráneo. Sabía que había cruzado una línea, que había tocado algo que no debía ser tocado. Me quedé allí, en el suelo frío de la sala de preparación, tratando de comprender lo que había hecho. Al amanecer, me levanté y abandoné la funeraria. No me importaba dejar mis herramientas, mi trabajo, mi vida entera detrás. Sabía que no podía quedarme allí, que aquello que había despertado no me dejaría en paz mientras permaneciera en ese lugar. Conduje sin rumbo, alejándome lo más posible de la ciudad, buscando un refugio donde pudiera olvidar y ser olvidado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Encontré un pequeño pueblo donde nadie me conocía y donde las sombras de mi pasado no podían alcanzarme. Encontré trabajo en un almacén, un trabajo simple y anodino que no requería más que mi presencia física. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas sonrisas malditas y escuchaba la voz gutural que me recordaba el precio que había pagado. Nunca encontré verdadera paz. Las pesadillas continuaron, y cada vez que pasaba cerca de una funeraria o un cementerio, sentía la opresiva presencia de aquellos a quienes había profanado. Sabía que algún día, ellos vendrían por mí. Y en esos momentos, me preguntaba si la muerte sería realmente el final, o si solo sería el comienzo de otro ciclo de terror y desesperación. Viví en un constante estado de vigilancia, esperando el día en que las sonrisas volverían a reclamarme. Y aunque había escapado físicamente, sabía que nunca podría escapar del todo. La oscuridad que había desatado me seguiría siempre, un recordatorio constante de los límites que había cruzado y de los secretos que jamás debían ser desenterrados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.